La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Espaldarazo de Vladimir Putin al presidente bielorruso Lukashenko en plena crisis diplomática por el desvío de un avión comercial y la detención de un disidente. Bruselas ofrece 3.000 millones de ayuda económica a Minsk si cambia de rumbo y se dirige a un camino más democrático. La Unión Europea da luz verde a la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 para los menores entre 12 y 15 años. Aunque el patógeno representa un peligro menor para los adolescentes, la idea es vacunar al mayor porcentaje de la población y con esto alcanzar la inmunidad de grupo. Biden propone al Congreso un presupuesto de 6 billones de dólares para reinventar, dijo, la economía de los Estados Unidos. El ambicioso plan busca relanzar una economía desgastada por la pandemia de coronavirus. Guillaume Buffet nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. Lukashenko buscó su respaldo y lo encontró. Este viernes el presidente bielorruso se reunió con su homólogo Vladimir Putin en plena tormenta diplomática por el desvío de un avión comercial y el posterior arresto de un periodista opositor que iba dentro de la aeronave. Estamos construyendo una unión reforzada entre los dos países, dijo Vladimir Putin durante este encuentro que tuvo lugar en la estación balnearia de Sochi, cita en la que Lukashenko denunció lo que denominó las tentativas occidentales de desestabilizar a su país, haciendo referencia a la ola de protestas y las nuevas sanciones europeas contra el régimen tras el incidente del avión. Unión Europea que en paralelo a las sanciones busca un acercamiento diplomático con Minsk y más bien económico al anunciar que está lista a aportar un enorme paquete de ayuda por valor de 3.000 millones de euros a Bielorrusia si decide cambiar de rumbo por uno más democrático. Tiene más detalles Orlando Torricelli.
3.000 millones de euros, unos 3.700 millones de dólares, es la suma que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa de Alexander Lukashenko, aconsejándole que es hora de cambiar de rumbo, como le escribe Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, reprochándole al líder bielorruso haber ignorado la opción democrática de su pueblo. En el poder desde 1994, Lukashenko obtuvo en agosto pasado un sexto mandato presidencial en unos comicios cuyos resultados no fueron reconocidos por la Unión Europea y que, según la oposición y diplomáticos occidentales, fueron manipulados. La Unión Europea ya ha congelado los haberes y bloqueado la otorgación de visa al presidente y a 87 personalidades de su gobierno. La comisaria europea agrega en su misiva que cuando Bielorrusia comience una transición democrática pacífica, la Unión Europea estará a su lado. Y Josep Borrell, jefe de la política exterior del bloque, escribió en su cuenta de Twitter que los 3.000 millones deberían ser un incentivo genuino para que el régimen cambie de rumbo.
El pasado verano, recordemos, en plena ola de protestas contra su controvertida reelección, Lukashenko recibió el apoyo irrestricto de Rusia, que advirtió a Bruselas y Washington de no intervenir en el proceso bielorruso y terminó por firmar un decisivo préstamo estatal de 1.300 millones de euros, además de nuevos contratos para suministros de gas y petróleo con Bielorrusia. Hablamos ahora de las campañas de vacunación contra el coronavirus. Este viernes la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, aprobó la vacunación de niños de 12 a 15 años con el fármaco de Pfizer-BioNTech. Europa se suma así a Canadá y Estados Unidos, que ya inoculan en ese rango de edad. Lucille Jambert.
Un estudio sobre 2.000 adolescentes de 12 a 15 años demostró que la vacuna de Pfizer-BioNTech es eficaz en un 100% contra las formas sintomáticas de la COVID-19 y que los jóvenes toleran bien el fármaco. Así lo dijo Marco Cavalleri, responsable de la estrategia de vacunación de la Agencia Europea del Medicamento, en rueda de prensa.
Los efectos secundarios en este grupo etario son más o menos los mismos que con los jóvenes adultos y no levantan mayor preocupación hasta el momento.
Alemania ya anunció que arrancará el 7 de junio con la vacunación de los mayores de 12 años. Tras la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento, cada Estado miembro decide si lo hace y cuándo. Para los europeos se trata de una nueva etapa en la campaña de vacunación. A título individual, contraer la COVID-19 no representa un gran riesgo para los adolescentes, pero vacunarlos es interesante a nivel colectivo para alcanzar la inmunidad de rebaño, dadas las reticencias de parte de la población adulta.
Gracias, Lucil. Por otra parte, y cuando Europa está en pleno proceso de desconfinamiento, Grecia presentó su plataforma interactiva del Certificado Digital Europeo contra la COVID-19, que será una de las primeras en estar lista en el bloque, así lo indicó el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Signa. Grecia y España fueron los primeros países del bloque en apoyar la idea de un certificado de vacunación para permitir que se reanuden los viajes turísticos. La semana pasada, los representantes del Parlamento Europeo y de los 27 Estados miembros del bloque aprobaron ese certificado que permitirá la reapertura de fronteras. Seguimos en Europa, específicamente en Alemania, que reconoció por primera vez que perpetró un genocidio contra las poblaciones hereros y namas de Namibia a principios del siglo XX, durante el periodo colonial. Alemania entregará también ayuda económica durante los próximos 30 años, ayuda que dicen es una reparación moral. El reconocimiento alemán ha sido bien recibido por el país africano, aunque ya aparecen algunas críticas porque todo se negoció entre gobiernos y no directamente con las tribus afectadas. Tiene más detalles nuestro corresponsal en Alemania, Sergio Correa.
Después de 5 años de negociaciones, el gobierno alemán llegó a un acuerdo con Namibia, el gobierno de Namibia precisamente, y reconoció los crímenes que cometió el país durante el periodo colonial, especialmente entre los años que van desde el 1904 al 1908, como crímenes contra la humanidad. Durante ese periodo, las tropas imperiales alemanas exterminaron al 80% de las tribus herero y la mitad de las tribus de los nama, la mayoría mandándolos a un viaje sin retorno al desierto o a campos de concentración. El ministro de Exteriores, Heiko Maas, pidió perdón a nombre de Alemania por los crímenes del pasado y se comprometió con ayudas de cerca de 1.000 millones de euros durante los próximos 30 años, que llegarán especialmente a los dos pueblos más afectados por esa violencia. El gobierno, sin embargo, se negó a reconocer esas ayudas como reparaciones, sino como una obligación moral para cubrirse de futuras demandas. Algunos grupos políticos en Namibia, sin embargo, se quejaron que Alemania haya negociado con el gobierno y no directamente con las dos tribus que fueron diezmadas por las tropas alemanas. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Arrancó la campaña para las elecciones presidenciales en Irán. La víspera, el guía supremo Ali Khamenei llamó a los iraníes a ignorar los crecientes llamados al boicot de los comicios después de que el Consejo de Guardianes de la Constitución invalidara el 98% de las candidaturas, incluidas las de varios favoritos. De los 7 candidatos finales, 5 hacen parte del ala más conservadora y uno en particular parece liderar la carrera. Sobre estos llamados a boicot, Melissa Barra habló con Rafael Mourielo, analista en geopolítica de la Universidad Alamé Tabatay en Teherán.
Bueno, eso siempre lo hay. Siempre también hay una diáspora muy importante que presiona desde el extranjero, pero siempre la verdad la participación ha sido muy importante. Pero bueno, la cuestión es que la gente está bastante cansada. Estamos en una situación muy particular en Irán porque llevamos 3 años bajo sanciones extremas por parte de Estados Unidos. El actual presidente quería llegar a un compromiso con la comunidad internacional, pero eso al final resultó en un fracaso y la gente está sin muchas esperanzas y puede ser que sean las elecciones donde haya el más bajo nivel de participación de la historia de la República Islámica.
De los 600 candidatos, solo se validaron 7. ¿Cómo se definieron esos perfiles?
Este Consejo Constitucional, conocido como Shurane Yarbon, Consejo de Guardianes, da, digamos, el resultado de la evaluación, pero no comunica el porqué. Sabemos que está formado por 12 miembros, 6 miembros son expresión del establishment religioso del país, llevan el turbante para entendernos, y 6 constitucionalistas. En este caso, el problema es que tanto los reformistas prácticamente como los moderados, los conservadores moderados, no están bien representados. En realidad están representados los conservadores y los ultraconservadores. Y entonces hay toda una franja de la población que no se siente representada en las elecciones, y pero dentro del marco de relaciones internacionales donde se va a volver al acuerdo nuclear. Entonces, un poco un escenario que no muchas personas habían previsto hace 4 años o 8 años.
Escuchaban a Rafael Mourielo, analista en geopolítica de la Universidad Alamé Tabatabai en Teherán. Cerca de 400.000 personas abandonaron la ciudad de Goma, al este de la República Democrática del Congo, ante la posibilidad de que el volcán Nyiragongo vuelva a entrar en erupción. Las autoridades temen una erupción límnica, un fenómeno muy poco frecuente, pero probable, como lo explica María Carolina Piña.
En efecto, se trata de una hipótesis inhabitual pero peligrosísima y que ha tenido lugar en el pasado. Una erupción límnica se produce cuando las aguas profundas de un lago repleto de gas remontan a la superficie. Esto libera cantidades masivas de dióxido de carbono y de metano, lo que asfixiaría a las poblaciones locales. Y es lo que podría suceder en Goma, una ciudad ubicada sobre ríos de lava del volcán Nyiragongo. Centenares de millones de metros cúbicos de magma pasaron ya por debajo de Goma y se dirigen ahora hacia el lago Kivu, al sur de la ciudad. Los expertos aseguran que es imposible predecir lo que sucederá ahora, pero es científicamente probable que se produzca una erupción límnica y es lo peor que podría ocurrir. Ante este escenario catastrófico, la población fue evacuada de forma preventiva. Raymond Bonza salió huyendo con su familia. Todo el mundo salió despavorido, incluso en los barrios donde el gobernador no dio la orden de evacuar, porque no han parado los terremotos. Los expertos recuerdan que el dióxido de carbono es inodoro e incoloro, pero produce una asfixia fulminante. En 1986 se produjo una erupción similar en Camerún que desató una nube de CO2 y la muerte de 149 personas encontradas muertas días después.
Gracias a María Carolina Piña. Con la intención de reinventar la economía de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden propuso hoy un presupuesto de 6 billones de dólares, presupuesto que deberá ser aprobado por el Congreso. Debemos aprovechar el momento para reinventar y construir una nueva economía estadounidense, dijo el mandatario al presentar este presupuesto con el que busca convertirse en un contrapeso a la economía china. El ambicioso plan de Biden no es visto con buenos ojos por el Partido Republicano, que dice que el presupuesto encaminará al país a una peligrosa deuda récord. Reticencias también para los impuestos que acarreará. Así por lo menos lo dice Alex Chafuen, economista y miembro del think tank conservador Acton Institute.
Estamos viendo la expansión más grande en gasto público desde el gobierno de Lyndon Johnson. Es más de medio siglo. Lo que promete gastar Biden es como el producto bruto, total producto bruto de Alemania, ¿no? Es como 30-40% más que el producto total de Francia, ¿no? Comienzo es como una droga, todo el mundo contento, pero el incremento de impuestos que está planeando el presidente Biden va a hacer subir, sobre todo en las grandes corporaciones, ¿no? Le van a pasar los costos al público, especialmente acá en Virginia, cuando el presidente Trump bajó los impuestos, nos pasaron la rebaja de las tarifas de electricidad a los consumidores. Todo eso se va a revertir. A mí, más que estar fascinado, estoy preocupado por el futuro de Estados Unidos. Lo que está planeando Biden, y simplemente lo hace porque la energía del Partido Demócrata está en la izquierda, no está en la burocracia enquistada, lo que acá llamamos el Deep State.
Era el economista Alex Chafuen, entrevistado por Asbel López. Y de esta manera ponemos punto final a este boletín informativo en Radio Francia Internacional, pero quédese con nosotros que tenemos más contenidos para ustedes.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Los vinos orgánicos y biodinámicos cada vez tienen más auge. Es el caso de Chile, que toma un rumbo en esa dirección a la vez que busca rescatar los métodos artesanales como se hace el vino en el país, valorando las cepas que se han adaptado a su territorio. Ivonne Sánchez conversó con uno de los pioneros en el Valle del Maipo.
Por sus características geográficas, Chile es un lugar ideal para la producción del vino. Una larga extensión entre las montañas y el Pacífico que facilita diferencias importantes de temperatura. Las áreas vitícolas son también muy variadas, desde las zonas desérticas al norte hasta los bosques húmedos y fríos del sur, pasando por el célebre Valle del Maipo, no muy lejos de Santiago. Además de esta profusión de microclimas y suelos, las 500 zonas vitícolas utilizan una veintena de cepas y desde hace algunos años, la producción de vino orgánico, pero también biodinámico, está tomando cada día más importancia. Ignacio Morandés, el director comercial de la oficina de ProChile en Francia, la agencia de promoción de este país. Él nos explica cuál es la particularidad de Chile con respecto al vino.
Bueno, de partida es un producto que es muy importante para Chile. El vino es un producto muy importante por distintas razones. Está muy arraigado con nuestra historia, tiene una tradición muy antigua desde la época de los españoles. Después tiene una fuerte identificación también desde el siglo XIX con los vinos de Bordeaux, las cepas un poco más conocidas. Y también muy recientemente hemos estado rescatando nuestras raíces en temas vitivinícolas. Hay una producción muy interesante de vinos, se podría decir campesinos, que son hechos de formas más tradicionales y de cepas que no son siempre tan conocidas.
Algo muy característico también del vino chileno es entonces estas cepas que podríamos decir autóctonas o que ya se apropiaron o que tomaron otro matiz, ¿no? Por el clima, por el terruño, etcétera. Y también estas actividades artesanales, me dices, o sea, estos métodos artesanales.
Bueno, efectivamente hay una tradición, como hablábamos al principio, que tiene más que ver con la colonización española. Fueron los primeros, digamos, los sacerdotes de la Iglesia Católica los que trajeron las viñas para hacer el vino de misa. Y ahí hay cepas que ahora tienen un poco menos lugar, como por ejemplo un posicionamiento quizá que no es tan conocido, como la cepa País, el Sansó y varias otras, el Cariñán. Y son, digamos, cepas que fueron un poco, se podría decir en cierto modo, quizá opacadas por el éxito muy importante que han tenido cepas posteriores, como el Cabernet Sauvignon, que llegaron un poco más tarde, el Merlot, etc. Entonces, los vinos tradicionales, finalmente, esto es muy importante para nosotros. Son vinos que tienen una identidad muy propia, que tienen una identificación mucho mayor con el terruño y que se expresan de forma muy diversa. Chile es un país, digamos, muy largo, de 4.600 kilómetros, pero lo que es muy interesante es que la producción de vino cubre un rango de 1.500 kilómetros, lo que es realmente impresionante. Llegando al norte desde Tarapacá, el desierto de Atacama, donde hay producción vitivinícola, hasta el bastante al sur en la región del Ñuble. Tenemos incluso en la Araucanía. Entonces tenemos realmente una variedad enorme de vinos, unas influencias climáticas muy diferentes, lo que hacen que los vinos sean realmente muy interesantes.
Me gustaría hacer el enfoque sobre el vino orgánico. ¿Cuál es la tendencia en Chile? Es que también en Chile cada vez hay más producción de vino orgánico.
Sí, Chile está apostando muy fuertemente por esta tendencia. La verdad es que Chile tiene algunas características que lo hacen un lugar interesante para la producción orgánica. De partida hablábamos de la geografía de Chile, ¿cierto? Un desierto, el más árido del mundo al norte, el océano Pacífico, la cordillera y glaciares al sur. Y esto hace que seamos realmente una isla fitosanitaria, que esto nos proteja de distintas plagas. Para la agricultura orgánica esto es realmente muy importante porque finalmente permite de forma natural tener una agricultura que es baja en pesticidas. Por otra parte, las instituciones en Chile generan bastante confianza. El Servicio Agrícola Ganadero, por ejemplo, tiene reputación mundial por ser muy riguroso. Y Chile tiene un acuerdo de equivalencia orgánica con la Unión Europea. Estamos también trabajando tenemos con Brasil, además en Latinoamérica, con Suiza. Y estamos actualmente trabajando con otros socios comerciales como Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y China, que además es un gran mercado. Ahora, a nivel mundial, el vino orgánico está teniendo cada vez más demanda, y en esto la verdad es que hay una tendencia muy importante en Chile a los vinos orgánicos, pero no solamente, también los vinos naturales y biodinámicos, lo cual está muy alineado también con esta forma, digamos, de producir vinos campesinos. Chile es un mercado que ha sido históricamente muy tradicional, o sea, tiene historia de siglos con el vino, pero a la vez también ha sabido ser bastante innovador con distintas técnicas a lo largo de los años, por ejemplo, las barricas de aluminio, y la verdad es que esto no es una excepción, sino que Chile también está buscando innovar y, digamos, y subirse al carro de esta tendencia.
A Álvaro Espinosa es uno de los consultores de vino más importantes de Chile y uno de los pioneros de la viticultura orgánica. Tiene un viñedo propio en Maipo Alto que se llama Antillal, en mapuche Los Hijos del Sol, donde cultiva Cabernet Sauvignon, Carmenere, Syrah, Petit Verdot y Garnacho.
El vino orgánico ha ido tomando en los últimos años mayor importancia. Yo comencé a practicar la viticultura orgánica a mediados de los 90, específicamente el año 94, producto de viajes que realicé a California, donde conocí el sistema de viticultura orgánico. Ellos ya lo estaban implementando en los viñedos, especialmente en la zona de Mendocino, en California. E inmediatamente me di cuenta de que Chile tenía condiciones ideales para realizar este tipo de agricultura, porque tenemos las estaciones muy bien delimitadas, con las lluvias concentradas en el verano, pues perdón, en el invierno, veranos secos y muy sanos, ¿eh? La viticultura chilena es de mucha sanidad, no existen muchas enfermedades que ataquen a la viña, y producto de esta condición pensé que era lógico poder desarrollar este tipo de agricultura en Chile. El año 94 comencé a practicarla en Viña Carmen, que yo era el enólogo de la viña. Al principio fue difícil porque en Chile la viticultura o la agricultura orgánica no era bien vista. Se creía que era una agricultura no seria y que no podía solucionar los problemas de alimentación, lo cual yo no estoy de acuerdo. Creo que es la manera correcta de poder producir alimentos, ¿eh? Hoy en día la situación ha ido cambiando cada vez, producto también de la demanda y producto de los problemas ambientales, de la mega crisis climática que estamos viviendo, de los problemas alimentarios, de la calidad del alimento y también del desarrollo, principalmente de la cultura europea y hacia alimentos más sanos, más nutritivos y sin residuos de pesticidas, fue tomando cada vez más importancia y hoy en día existen una veintena de viñedos, de viñas que practican la viticultura orgánica en Chile. Y también a partir del año 2003 nosotros comenzamos también de manera pionera a certificar bajo agricultura biodinámica, que es una rama o una agricultura que también en su tipo es orgánica, pero viene de una corriente filosófica, de la antroposofía. Su fundador fue un filósofo que se llamó Rudolf Steiner, que también influyó en educación con la educación Waldorf y en medicina con la medicina antroposófica. También influyó en agricultura con lo que hoy se conoce la agricultura biodinámica, que es la que practico hoy en día aquí en los viñedos de Antillal. Eso un poco, hoy en día está cada vez más reconocida y más viñas se están viendo interesadas en desarrollarla. Yo diría producto principalmente del aumento de la demanda en los países europeos por este tipo de alimentos sanos sin residuos de pesticidas.
Hábleme de su viña, Antillal, por favor.
Mi viña está ubicada en el Maipo, estamos a una hora al sur de Santiago, la zona quizás más famosa de los vinos chilenos, de los tintos de Chile, que es el Valle del Maipo. Estamos en la parte alta del Maipo, en los pies de cerro de la cordillera de los Andes. Tenemos un viñedo pequeño para el estándar chileno. En Chile existen principalmente grandes propiedades. Nosotros somos una viña pequeña, tenemos 20 hectáreas en el Maipo, 10 hectáreas con viña, principalmente viñedos de uva tinta, como Cabernet Sauvignon, Carmenere, Petit Verdot, Syrah y Garnacha, son las variedades que cultivamos, y desarrollamos, como te contaba, desde nuestros inicios del año 96, nuestra primera cosecha del año 98, siempre hemos desarrollado la viticultura orgánica. De hecho, nacimos un poco con el interés de poder practicarla y conocerla más. Y a partir del 2003 estamos también certificados bajo la agricultura biodinámica. Producimos vinos de mezcla y también varietales. Nuestros mejores vinos son principalmente mezclas tintas y también vinos de la variedad como Cabernet Sauvignon y Carmenet. Y eso, estamos enfocados hacia vinos de la alta gama, digamos.
un poco para las personas que no son familiares, es decir, los vinos varietales, ¿cuáles son? Y los vinos de mezcla, por favor.
Los vinos varietales son los que son de una sola variedad, sea Cabernet Sauvignon, o sea Carmener, o sea Merlot, pero es una la variedad que predomina en el vino. Los vinos de mezcla o de ensamblaje también que se llaman, son vinos en los cuales participan diferentes variedades dentro de la mezcla, como Cabernet Sauvignon, Carmener, Petit Verdot, en el caso mío, Syrah. Son vinos que van 3-4 variedades en la mezcla del vino.
¿Y usted hace de los dos entonces?
Hago los dos tipos de vino, sí.
O sea, no hay como una escuela, tiene que ser vino varietal o tiene que ser vino de mezcla.
En general, sí, hay mercado para ambos vinos. Los vinos normalmente de mezcla son vinos considerados de mayor gama. En general, son vinos que representan el carácter de un terruño en particular y son normalmente un poco más caros, diría yo.
¿Y su producción?
Somos pequeños, nosotros producimos alrededor de 50.000 botellas anuales.
¿Y es para un mercado anual? ¿Esa exportación o es al mercado interno? ¿Cuál es la situación?
Los vinos de Chile se han desarrollado principalmente para el mercado de exportación, independiente que en Chile tomamos vino chileno, pero nuestro mercado es pequeño, no somos muchos en Chile, por lo tanto siempre se desarrolló mirando a los mercados de exportación. Nosotros vendemos casi el 70% en los mercados de exportación afuera y el 30% en mercado interno.
Y en su viña Antillal, el Carmenere, ¿qué lugar ocupa? Es decir, ¿hay algunos que son de vino varietal o es todo en mezcla?
Sí, mira, yo trabajo el Carmenere en mezcla, mi principal vino, el Antillal Blend, la mezcla Antillal, es una mezcla de Carmenere, Cabernet Sauvignon y Syrah, pero también produzco un Carmenere de alta gama, aún más, de mayor gama que la mezcla, que es un single block, la selección de un solo viñedo de Carmenere, que es el mejor Carmenere que tengo en el terruño, y que no lo envejezco en madera, sino que lo envejezco o lo guardo en una cuba de cemento de forma ovoide, donde se produce la evolución del vino durante un año, y posteriormente lo embotello y lo vendo. O sea, el vino no toca la madera, no tiene el carácter de la vainilla del roble o de la encina, sino que es 100% el carácter frutal de la variedad. Ese es mi Carmenere estrella que tengo en la viña y que ha sido en los últimos 5 años catalogado como el mejor Carmenere de Chile por diferentes críticos de vino. Por lo tanto, tengo uno de los Carmeneres mejor considerados dentro de la calidad en el terruño chileno.
Bueno, esperemos un día poderlo degustar. ¿Cómo se llama ese?
Felizmente estamos en Francia, vendo mis vinos en Francia, lo que es también todo un orgullo para nosotros por ser Francia un país tan importante en la producción. De hecho, nosotros vivimos en Burdeos con mi señora, yo estudié en Francia, en la zona de Burdeos, en la Universidad de Burdeos, de Enología, y vendo mis vinos en Burdeos también, tanto el Antillal Mezcla como el Antillal Carmenere y otra mezcla que se llama Guyen, que otro vino nuestro, se venden en Francia, estamos tanto en Burdeos como en algunas tiendas de París. Así que quizás los radioescuchas pueden encontrarlo en Francia.
Y este último que me decía, que está en esta cuba de cemento, ¿cómo se llama?
Se llama Antillal Carmenere, Viñedo Escorial, Viñedo Escorial.
Escuchábamos al enólogo y productor de vino chileno Álvaro Espinosa a propósito de los vinos orgánicos y biodinámicos en Chile.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.